Ben, reanudamos logo a xornada con esta terceira ponencia dedicada ás infraccións urbanísticas e aos delitos urbanísticos. O relator é o don Antonio Roma Valdés, fiscal especialista en urbanismo, en patrimonio histórico e en cooperación xurídica xudicial internacional. É licenciado en Dereito, tamén é doctor en Historia, profesor asociado da Universidade de A Coruña, ten numerosas publicacións no ámbito do urbanismo e do patrimonio histórico. Moitas gracias.
Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias por invitarme, por estar aquí, por compartir con tantísima gente. Espero que este trámite, hasta la hora de una comida de un viernes como hoy, pues sea lo más llevadero posible. No he traído PowerPoint, realmente no me gusta. Me gusta en la medida de lo posible la participación, aunque dadas las condiciones del... de la distribución del auditorio en distintas salas, me parece que sería restringir. Voy a tratar, siguiendo las instrucciones, de recortar en la medida de lo posible el contenido de mi intervención para facilitar después un debate que yo creo que puede ser mucho más vivo, mucho más ameno para todos. Y me incluyo en ese para todos porque me gusta, cuando tengo que intervenir, que sea lo más llevadero y agradable posible. Me voy a referir a tres cuestiones fundamentalmente. Uno, lo que son las infracciones administrativas, las que están en la LOUGA. Voy a dedicar una serie de pinceladas, fundamentalmente. Después me voy a referir a los delitos, y aquí voy a diferenciar tanto los delitos que están previstos para su comisión por los particulares en el Código Penal, de una manera separada, aquellos delitos que, vinculados con el urbanismo en un término más amplio, se conciben para las autoridades y funcionarios intervinientes en nuestro Código Penal. El tercer apartado va a ser un poquito la relación que tenemos, o la mala relación, no porque nos llevemos mal, sino porque está mal regulada, entre la Administración y la jurisdicción, lo cual genera no pocos conflictos interpretativos de cómo se articula, en definitiva, relación que puede ser desde el momento en el cual se manda un expediente a la Fiscalía, cómo se coordina, cómo se informa por parte de la Fiscalía y, asimismo, también en lo que se refiere a el procedimiento penal en ejecución. Es decir, una de las consecuencias, y ya voy anticipando, de los delitos urbanísticos cometidos por los particulares es la demolición de la obra, que está prevista, insisto, únicamente para los particulares y que se acuerda por parte de los tribunales, lo cual obliga a poner de acuerdo, en definitiva, a la jurisdicción en un sentido amplio, incluyendo a la Fiscalía en este sentido y a la Administración por otro. Centrando la primera parte de la ponencia, efectivamente, yo creo que es perfectamente conocido. Tenemos unos artículos, los 216 y siguientes de la LOUGA, que son aquellos que regulan las infracciones administrativas que están previstas en esta ley, pero que deben ponerse también en interpretación con el Reglamento de Disciplina Urbanística de 1999, que se encuentra vigente a estos fines. Tengo que decir, en general, que la casuística dentro de la jurisprudencia, tanto de los juzgados, de lo contencioso, como del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, es más escueta, es mucho más delgada, mucho más estrecha al tratar las infracciones, la concepción de las infracciones, y que lo que es la reposición de la legalidad, en donde la casuística es mucho mayor. Tengo que decir también que es una jurisprudencia que no toca de un modo particularmente interesante los aspectos jurídicos y problemáticos que pudieran tener la redacción del conjunto normativo establecido en la LOUGA respecto de las infracciones administrativas. Normalmente se trata de valorar cuál es el hecho, a partir de ahí un pequeño encaje, pero entiendo que advierto que no es precisamente una jurisprudencia de la cual se puedan obtener grandes interpretaciones, no porque sean malas las sentencias, insisto, sino porque el corpus es realmente estrecho. Las infracciones están bien concebidas, en general en la LOUGA, recogen, y es un conjunto bastante cerrado que, en parámetros bastante amplios, define cuáles son las infracciones, dice, o las distingue, como es habitual, en infracciones muy graves, graves y leves, y afortunadamente en el caso de la LOUGA, lo cual no sucede con otros sectores del ordenamiento jurídico de la comunidad autónoma, regula, como ya hizo, y por cierto muy bien, Isabel en el uso de la palabra precedente, medidas de reposición de la legalidad. lo digo a modo de contraste, es decir, como acaba de anticipar Hipólito Pérez Novo, yo también me dedico a la protección del patrimonio histórico en su vertiente penal. En este caso, la legislación de patrimonio cultural regula la protección del patrimonio histórico, pero ni regula la inspección, ni regula el expediente de reposición de la legalidad, establece determinadas formas de suspensión de los procedimientos de una manera muy etérea, no define quiénes son los órganos competentes tampoco para suspender, limita las suspensiones únicamente cuando en una obra aparecen determinados hallazgos particulares. Y, en fin, es una ley, desde mi punto de vista, absolutamente insuficiente para resolver los problemas que se plantean en la actualidad. Centrando las cuestiones de qué se entiende dentro de la LOUGA como infracciones, distingue, insisto, entre muy graves, graves y leves. Por lo que se refiere a las muy graves, define un primer concepto que es, en el artículo 217.2, son las acciones que, omisiones, ojo, que constituyen incumplimiento de las normas relativas al uso y edificación que afecten a terrenos clasificados o calificados como zonas verdes, espacios libres, dotaciones o equipamientos públicos. En este sentido, realmente no tiene un contenido más allá de un comentario, que bueno, pues en definitiva son acciones o omisiones que afectan al uso y a la edificación, y después, bueno, pues la clase de suelos que se definen como suelos en definitiva públicos, ¿no? Zonas verdes, espacios clasificados, insisto, clasificados como zonas verdes, espacios libres o dotacionales. Un segundo grupo son aquellas actividades y obras realizadas en suelo rústico que estén prohibidas en la ley, lo cual es un sistema muy amplio de diferenciación, es decir, lo que esté prohibido en la ley obliga a acudir al conjunto del texto. Sí hay algo de jurisprudencia, insisto que tampoco muy abundante, en lo que se refiere a las parcelaciones desarrolladas en el suelo rústico. Hay varias sentencias. Hay una primera sentencia del año 2003, hay otra de diciembre del año 2009, insisto, es la de 20 de noviembre del año 2003, que tratan un poquito de delimitar qué es esto de las parcelaciones en el suelo rústico. Quiero advertir, y voy a abrir un pequeño paréntesis para señalar también un aspecto que es importante saber. Insisto que voy a hablar de infracciones administrativas y voy a hablar de infracciones penales. Los parámetros de cómo se entiende qué es una infracción administrativa, el criterio de gravedad a los efectos administrativos no es fácilmente comparable o extendible a la legislación penal en la materia. Algo que para la LOUGA es infracción grave, o a lo mejor ni eso, es sin embargo constitutivo de delito de acuerdo con el Código Penal. Y algo, insisto, que está fuera del Código Penal, sin embargo, está considerado como muy grave en el ordenamiento jurídico administrativo. Esto pasa con las parcelaciones. En el concepto administrativo, en definitiva, nos está hablando de las parcelaciones en suelos rústicos. Esto obliga, o la jurisprudencia ha entendido, que tienen que concurrir varios requisitos. El primero, que el suelo es en todo caso rústico o no edificable. Segundo, debe existir una división de terrenos en varios lotes o porciones. Y tercero, la finalidad. Y es aquí donde se centra la jurisprudencia para determinar en definitiva el marco probatorio. Se atiende en definitiva pues aquello que sea con una finalidad edificatoria, por ejemplo, abriendo, dando entrada de acceso. La jurisprudencia se ha referido a la distribución interior de la finca, la proximidad de una parte a otra de vías existentes, la disposición de los viales interiores, la idoneidad de admitir instalaciones mínimas de acuerdo con el planeamiento, etcétera. Y otra finalidad, la urbanización de la superficie en su conjunto. De acuerdo, estas son las dos finalidades y a ellas se han referido estas dos sentencias. Finalmente, se refiere como muy grave también la realización de obras de urbanización sin la previa aprobación del planeamiento. Las infracciones graves son también sencillas, no tienen más cosa que, bueno, pues se refieren a las acciones o omisiones que constituyan un incumplimiento de las normas relativas a parcelaciones, aprovechamiento urbanístico, uso del suelo, altura, número de plantas, superficie, etcétera. Es decir, no tiene un comentario jurídico, sino que efectivamente cierra muy bien el ordenamiento. El incumplimiento de las condiciones de uso y edificación en los terrenos para el suelo rústico, ojo, que esto que es grave, sin embargo, entraría previsiblemente en la categoría de delito, como ahora indicaré, y el incumplimiento de la orden de paralización y suministro, aspecto que está vinculado efectivamente a ese incumplimiento que en el ejercicio de la disciplina urbanística implica el acto de apertura del expediente de reposición de la legalidad. También regula infracciones leves y la cuestión es cuál es la diferencia entre la gravedad y la levedad. Hay algo de jurisprudencia sobre esto. Hay dos sentencias de noviembre del año 2005, de los días 3 y 17, que atienden a el exceso de edificabilidad como criterio que sirve para diferenciar lo grave y lo leve, no atendiendo al volumen de la obra, sino a la afectación, o esto es la tendencia que marca la jurisprudencia, la afectación del bien jurídico en definitiva perjudicado, es decir, la afectación a los intereses generales. Esto es lo que a grandes rasgos se define como conductas. La ley se refiere también a los infractores, los define, y son categorías fácilmente reconducibles a la ley 38/1999. Nos habla de promotor, nos habla de propietario de terrenos, esto no está en la ley 38/1999, nos habla de empresario de las obras, nos habla de técnicos proyectistas y de directores de obras. Todos estos conceptos, insisto, tienen un fácil acomodo, desde luego en la interpretación administrativa de la ley, luego veremos hasta qué punto en el ámbito penal, en la conducción, insisto, en la interpretación de los sujetos que, de acuerdo con la LOUGA, son considerados como responsables. Espero que se haya enterado alguien, porque veo que con el micrófono tengo bastantes peleas. Regula, insisto, también, bueno, pues la gravedad, prevé el supuesto también específicamente para los casos en los cuales existe una persona jurídica responsable y esta puede desaparecer. Es en general una legislación bastante específica. Pero me interesa tratar de un modo lo que efectivamente, como ha avanzado Hipólito, yo soy fiscal y ahí es donde entro yo, es decir, lo que nos llega a nosotros. Tenemos una serie de infracciones administrativas, a grandes rasgos son estos, luego en el debate podemos concretar de alguna manera, y tenemos también los delitos. Bien, los delitos, insisto, que se pueden clasificar en dos grupos fundamentales. Uno, aquellos que se refieren a los delitos cometidos por los particulares, que están en el artículo 319 del Código Penal. Y otros, que son los que se cometen por autoridades y funcionarios. En el ámbito específicamente urbanístico, se regulan en el artículo 320 del mismo texto, que, insisto, va a continuación del 319, lo cual es obvio desde un punto de vista, pero las consecuencias que trae consigo, pues conviene madurarlos. Son dos artículos, insisto, consecutivos. El uno parece preámbulo del otro, pero no tiene por qué serlo. Trataré de ir explicando estas circunstancias. No quiero entrar en supuestos absolutamente obvios, ¿no? Bien, ¿qué significa, en definitiva, o cuáles son estos delitos? Voy a hacer el contenido del artículo 319 del Código Penal. Dice que castiga con penas de prisión, multa e inhabilitación especial para profesión u oficio a los promotores, a los constructores o técnicos directores que lleven a cabo una construcción no autorizada en suelos destinados a viales, zonas verdes, bienes de dominio público o lugares que tengan legal o administrativamente reconocido su valor paisajístico, ecológico, artístico o cultural, o por los mismos motivos hayan sido considerados de especial protección. La génesis del Código Penal en este sentido es merece ser traída un poquito a colación. Bueno, quiero indicar también, para empezar, que este Código Penal está en fase de revisión. Hay un proyecto de Código Penal que se publica en el año 2006, en la legislatura precedente, por lo tanto caduco, pero se ha presentado un segundo proyecto de Código Penal que está tramitándose en la actualidad en el Congreso, es del año 2008, que extiende los supuestos expresamente señalados aquí. Luego indicaré por dónde. Para empezar, el código tiene efectivamente una génesis, el código surge en varios momentos, lo vemos o tiene un desconcertante efecto en cómo se tramita el código penal en la regulación, por ejemplo, de los delitos de patrimonio histórico. Al principio hay un proyecto de Código Penal de 1992 que es bastante puro, son los delitos de toda la vida, y puesto que me dirijo, supongo que mayoritariamente a juristas, aunque veo que también hay arquitectos que vienen siendo juristas de otra clase, más especiales, pero la verdad es que hablando con arquitectos normalmente se da cuenta de que estamos normalmente ante juristas, ¿no? De otra manera, ¿no? Y desde luego gente que trabaja en el ámbito jurídico. Insisto que hay un momento en el que los delitos de toda la vida son los que todos identificamos como el penal puro, es decir, el homicidio, el robo con fuerza, las lesiones, etcétera, etcétera. Pero es verdad que hay unos segundos delitos de nuevo cuño que se interponen o que entran cuando cambia una comisión de redacción del Código Penal que introduce, desde un punto de vista no penalista, no son penalistas los que formulan el anteproyecto de Código Penal, sino administrativistas. Este es el caso. Insisto que esto tiene un efecto en el Código Penal a la hora de tratar, y para que vean un poco el contraste de cuál es el efecto de cómo se regula el Código en los delitos del patrimonio histórico, que están a continuación. Hay unos delitos de patrimonio histórico, que son los que están en el artículo 323 y 324, que tienen mucho efecto urbanístico, porque aunque son delitos de patrimonio histórico, son delitos urbanísticos en la mayor parte de los casos en los que a mí se me presentan. Yo llevo los delitos de patrimonio histórico y tengo que decir que en la mayor parte de los casos están vinculados con actuaciones urbanísticas derivadas de actuaciones de particulares. El delito es muy sencillo. El que cause daños en bienes, entre otros bienes, bienes de valor histórico, artístico, cultural o monumental. Y lo castiga con una pena de prisión de 1 a 3 años. Destaco lo de 1 año. Pues bien, de repente llega el proyecto de Código Penal que prevé una segunda modalidad de delito contra el patrimonio histórico. Está en el artículo 321 y castiga la demolición o grave alteración de edificios singularmente protegidos por su valor histórico, artístico, cultural o monumental, con la pena de prisión de 6 meses a 3 años. Fíjense en el efecto. La génesis del Código Penal eran delitos separados. El derribo era un supuesto delictivo que estaba considerado como un delito urbanístico y se refería a proyectos de derribo. Y, sin embargo, el otro delito es puro. Si se dan cuenta, desde un punto de vista claro, un derribo es lo mismo que causar daños, con una mayor magnitud y con un efecto mucho más devastador, se mire como se mire. Lo sorprendente, y por esto quiero destacar la cuestión, es que el delito se castiga con la pena de prisión de 6 meses a 3 años. Pensando fríamente en cuál es el resultado, y si se dan cuenta, es lo que hay. Si ustedes, si alguna vez les pillan en el pórtico de la gloria de la Catedral de Santiago con un cincel destrozándole la nariz al santo dos croques, le castigan con la pena de prisión de 1 a 3 años, de 1 año. Sin embargo, si ustedes la derriban entera, la pena se les puede quedar en 6 meses de prisión. Fuera de micrófono y a los efectos prácticos, si alguna vez les pasa esto, digan que lo que querían era cargarse la catedral entera. Porque de esta manera rebajamos la pena en un grado. Bien, algo así pasa con los delitos urbanísticos. Es decir, son unos delitos de nueva generación que pasaron pocos controles, hubo un trámite de enmiendas muy corto quizás, y son unos delitos cuya aplicación ha costado años en llevar a cabo. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Los que estamos habituados a trabajar en el orden penal estamos acostumbrados a una técnica, y cuando nos meten un delito de nuevo cuño, primero hay que madurar, hay que pensar y demás. A modo de ejemplo, tengo que decir que, aunque el concepto está muy claro, he visto sentencias, sobre todo en los primeros años de aplicación del Código Penal. Recuerdo una sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia que la vi publicada, yo nunca la habría mandado a publicar, en la que decía que un señor que construía un chalet junto al mar en una zona de protección de costas y demás, le absolvía, y no solo absolvía al particular que construía un chalet en la zona de costas, sino que recomendaba al ayuntamiento que urbanizase todo aquello porque había otros chalets iguales. Entonces, esto ha dado lugar, insisto, que a muchos problemas interpretativos. Hay que convencer a los jueces, primero, de que hay determinadas cosas que no se pueden hacer, que es delito, no porque no consideren que eso esté muy mal, sino porque consideran que está muy mal administrativamente, pero no penalmente. O sea, ¿no? Es un problema de que nos ha ido costando sensibilizarnos. Y luego, además, hay que hablar de qué pasa con la demolición de las obras, porque esa es otra. Es decir, una cosa es decirle a un juez, condénele usted, y otra cosa es, además, demuela usted la obra de este particular. Vamos a tratar de desgranar un poquito todos estos elementos que he ido anticipando del delito contra la ordenación del territorio, que es el promotor. El promotor, si atendemos a la ley de 1999, a la ley 38 de 1999, si nos define que es un promotor. Pero el Código Penal castiga con la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio, para profesión o oficio. Esta pena de inhabilitación especial para profesión o oficio significa que la persona que ha cometido un delito vinculado con el urbanismo, dicho sea con otras palabras, no puede desarrollar labores urbanísticas durante un periodo determinado. Esto dio lugar a un primer momento interpretativo en el cual unas audiencias decían una cosa y otras decían otra. Unas castigaban al autopromotor porque entendían que promotor es la persona que desarrolla las actividades dirigidas a levantar una determinada edificación o una actividad inmobiliaria, porque aquí la acción es la construcción, y otras que entendían que, como se trata de un delito especial, porque el sujeto tiene que estar vinculado profesionalmente con la construcción, porque si no, no tendría sentido que le pusiesen la pena de inhabilitación especial. No sé si me he explicado, lo he dicho así un poco atropellado, pero lo que vienen a decir es, promotor, solo el profesional de la promoción inmobiliaria, pero no el particular que va levantando poquito a poco estas cosas que pasan o que se ven por aquí, esos galpones que vemos de vez en cuando junto al mar. Ciertamente, Galicia es una región exuberante en la que uno puede ir paseando y ve crecer las setas, las flores, los árboles, los galpones, algunos con piscinas, jacuzzis y demás, sin que nadie se dé cuenta. Nadie se da cuenta hasta que llega este momento, ¿no? Es decir, alguien denuncia y dicen, ay, pues no nos dimos cuenta. Bien, pues esto efectivamente tiene sus efectos. Vamos a ir empezando un poquito por desgranar. Desde hace varios años, y precisamente revocando una sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra, se viene considerando como autor del delito urbanístico del artículo 319.1 y también del 319.2 al autopromotor, es decir, aquel que por sí mismo levanta una determinada edificación o realiza una actividad constructiva determinada. En segundo término, castiga también a el director o al constructor, perdón. El constructor, evidentemente, es un supuesto que en la práctica hemos visto menos porque o no se ha determinado o no lo hemos podido concretar o no se sabía o porque las obras sencillamente se estaban desarrollando por el propio sujeto. Es decir, el señor que de noche, el fin de semana o cuando fuese, pues iba levantando. Porque, claro, el urbanismo aquí en Galicia, según una vez me preguntó una periodista que qué es eso del urbanismo nocturno. Y yo dije, ¿qué es eso? ¿De qué? Del urbanismo nocturno. Y yo, ¿cómo es eso del urbanismo nocturno? Y dice, no, es que en este ayuntamiento X me dicen que claro, que fulanito que puede hacer las obras de noche porque como no tienen vigilantes más que para de día, pues que van levantando por la noche. En fin, pequeñas anécdotas en todo esto. Bien, normalmente se ha determinado en pocas ocasiones, pero bueno, este es un supuesto perfectamente definido en la ley de 1999. Y luego el técnico director. El técnico director es un supuesto que hemos visto pocas veces también, porque, insisto, la mayor parte de las veces que hemos detectado son obras realizadas por particulares sin asistencia de un técnico que le dijese cómo levantar una determinada obra. O porque no lo hemos encontrado. O lo he hecho sin asistencia o no lo hemos encontrado. La acción, el sujeto está claro, insisto que son sujetos que también están previstos para las sanciones administrativas y perfectamente equiparables. Bueno, por cierto, el técnico director, insisto que no se nos ha planteado y aquí se podría dar lugar a dos tratamientos distintos. Uno es el técnico que realiza el proyecto y otro el que lleva a cabo la dirección de obra. Entiendo que nos estamos acercando más al técnico que lleva la dirección de obra, entre otras cosas porque después será un problema de prueba saber si el técnico que desarrolla el proyecto sabe que es para construir efectivamente la casa o es que le han pedido un determinado proyecto para cuando reclasifiquen, cuando den nueva clasificación urbanística al suelo, etcétera, etcétera. Pero eso ya puede ser un problema de prueba. Fíjense que la acción es llevar a cabo una construcción, no una edificación, una construcción. Y aquí es donde podemos encontrar un distinto tratamiento en lo que es grave, pero no muy grave, a los efectos administrativos, pero sí para los efectos penales. La labor constructiva que se ha detectado muchas veces es, insisto, estas construcciones de pequeños galpones agrícolas, ¿no? Es decir, que en la práctica muchas veces dicen que bueno, oiga, que es un galpón agrícola. Bueno, luego comento, ¿no?, qué es lo que pasa con qué se entiende como agrícola o cómo se alega que qué significa agrícola en algunos procedimientos penales que en la Fiscalía hemos podido comprobar. Insisto que no exige un levantamiento de una edificación, sino que basta una labor constructiva. Se ha castigado penalmente por parte de las distintas audiencias provinciales. Casi todas las sentencias que hay en Galicia son de las audiencias provinciales de esta provincia y de la de Pontevedra, normalmente por construcciones consistentes en galpones por el propio propietario en la servidumbre marítimo-terrestre. Esa es la mayoría de los supuestos que han llegado a sentencia penal y son unas cuantas, son bastantes ya las sentencias que se van sucediendo y que se siguen sucediendo, aunque se están ampliando los suelos. Se ha castigado no solo eso, sino también la colocación de una solera de 80 centímetros de altura para la instalación de una caseta prefabricada. En una sentencia del año 2006 de la Audiencia Provincial en la sección que está aquí en Santiago de Compostela. Por lo tanto, ese es un concepto que es constructivo. Otras audiencias provinciales ya fuera de Galicia se han referido a supuestos como, por ejemplo, la instalación de un aljibe, la instalación de una antena de telefonía, se han referido a supuestos como la apertura de un camino, la apertura de unas zanjas, etcétera, que son los que van abriendo un poco las vías distintas a la existencia de una construcción concebida como un edificio con o sin ventanas. Bien, cuestión aparte son los suelos en los cuales se manifiesta esa construcción. Fíjense, dice, suelos destinados a viales, zonas verdes, bienes de dominio público o lugares que tengan legalmente reconocido su valor histórico, ecológico, artístico, etc. Y luego añade una cláusula final que dice, o por los mismos motivos hayan sido considerados de especial protección. Esa cláusula final tiene tela. Tiene tela porque es una cláusula que, francamente, es de muy difícil comprensión. ¿Qué significa suelos destinados a viales? Bueno, suelos destinados a viales significa suelos destinados. No que tengan un vial encima, para entendernos, sino que, de acuerdo con la normativa, planeamiento que resulte de aplicación, tengan previsto la instalación de un vial o una zona verde, un suelo verde. La razón es obvia. A continuación nos habla de bienes de dominio público. Bastaba quitar las referencias a suelo verde o de vial cuando, en efecto, se trata de suelos de dominio público. Por lo tanto, son suelos que todavía no tienen la vía encima, o no está instalada la zona verde, pero se va a instalar o está prevista su urbanización en este sentido. Luego nos habla de bienes de dominio público. Y aquí la legislación es muy variada. Tendremos que acudir a la legislación sectorial que nos define qué son los suelos. Insisto que el supuesto mayor o que mayor número de sentencias ha dado, desde luego en Galicia, es los suelos que pertenecen a la zona marítimo-terrestre. Se ha considerado unánimemente en todas estas sentencias como suelo de dominio público. Habrá que acudir también a la legislación de aguas. Hay varios procedimientos abiertos en la actualidad por realización de obras en la superficie o en la zona de aguas. Y después tenemos esos suelos que, bueno, pues depende de la legislación de carreteras, de la legislación de aguas, etcétera, que marcan servidumbres de protección que implican la existencia de este supuesto. Luego nos habla de... Perdón, que por los mismos motivos hayan sido considerados de especial protección. Pero insisto, después, primero, los que tengan legal o administrativamente reconocido esos valores, paisajístico, ecológico o cultural. Tendremos que acudir a varias leyes. La Ley Gallega del Paisaje es una ley que nos define cuál es el paisaje, lo reordena al crecimiento, quiero decir, al desarrollo sostenible. Y lo hace ratificando una Convención Europea del Paisaje, del Convenio de Europa, muy reciente, la Convención de Florencia del Paisaje, que, insisto, que lo lleva al campo ecológico cuando yo creo que la Convención del Paisaje es una convención eminentemente cultural, pero tampoco define de una manera clara cuáles son las categorías de... A mí no me llena particularmente. La legislación cultural sí define determinadas zonas clasificadas como bienes de interés cultural y como sitios históricos, parajes naturales, parques arqueológicos, etcétera, etcétera, que sí habrá que acudir al caso concreto para ver cómo se definen. Sí es verdad que en muchos casos son las normas subsidiarias las que nos definen, a lo mejor, esas servidumbres de protección de yacimientos arqueológicos. En relación con los yacimientos arqueológicos, si se nos han planteado algunos supuestos, hay varias sentencias condenatorias, por cierto, que se refieren a la instalación de un chalet en las inmediaciones de un yacimiento arqueológico contraviniendo lo dispuesto en el planeamiento. Hay normalmente una servidumbre de protección de X metros, que son los que después nos llevan a ver esto. Y luego, por los mismos motivos, hayan sido considerados de especial protección. Que alguien me lo explique. Porque yo, desde luego, es muy problemático. Fíjense, o por los mismos motivos hayan sido considerados de especial protección. Esto significa tres cosas. Primero, que no están protegidos por su valor histórico, artístico o paisajístico o ecológico, porque si no ya estarían en la categoría anterior. Segundo, que hayan sido considerados. Bueno, yo recuerdo haber estudiado leyes, reglamentos, pero consideraciones no tengo muy claro en dónde, en qué capítulo del libro ese día falté a clase o no, algo parecido, pero no tengo muy claro qué significa consideración en derecho administrativo. Tiene su miga y esto nos abre luego otras cosas. Y que luego además sea por los mismos motivos, es decir, no declaración, consideración y por fundamentación paisajística o cultural, o ecológica o cultural. Aquí entran varias categorías, insisto. Una de ellas pueden ser las servidumbres arqueológicas y otra, y esto es mucho más difuso, la Red Natura. La Red Natura es problemática por varias cosas. La Red Natura, yo creo que ya Isabel se refirió, ya nos puso un plano con la ubicación de la Red Natura, pero la Red Natura es un espacio declarado, perteneciente a la Red Natura, pero las categorías de protección no las he visto yo muy claras. Existe más declaración que protección, en realidad. Es decir, se declara que esto pertenece a la Red Natura, pero ni se regula cómo se desarrollan las actividades urbanísticas, ni quién lo puede autorizar, ni cómo se puede autorizar, ni cuáles son los límites de su posible mutación de la clasificación demanial. Pero insisto que puede entrar por ahí. Bien, el segundo supuesto de delito urbanístico es el castigo también a los mismos sujetos, promotores, constructores o técnicos directores que lleven a cabo una edificación no autorizable en el suelo no urbanizable. Para ver, primero ya estamos concretando más. Estamos hablando de una edificación, es decir, piedra, 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 ladrillo, solera, lo que sea, tal, y techo en definitiva, porque si no, no podemos concebir esto. Pero el concepto de edificación, bueno, pues puede plantear problemas. El Código Penal se refiere también a la edificación, pero, claro, supuestos que es una muralla o que es un hórreo muy grande o que es esto, pues entran de modo poco claro. La diferencia es que aquí estamos hablando de suelo no urbanizable, para entendernos rústico. Es verdad que he leído una sentencia de un juzgado de lo penal, no voy a decir dónde, en el cual venía a decir que suelo no urbanizable no es lo mismo que rústico. Por Dios, no. Estamos hablando del suelo rústico en la legislación comunitaria, pero en la comunidad autónoma. Pero, claro, decir en una sentencia que suelo no urbanizable es una categoría que no está en nuestra legislación, pues me parece discutible. Habrá que integrar el Código Penal, pero evidentemente hay que integrarlo con el conjunto de la legislación. La diferencia fundamental es el no autorizable. Bueno, fíjese que el primero es no autorizada. El supuesto es la construcción no autorizada. Es decir, no puede existir autorización. Y aquí se han planteado varios supuestos. En la práctica, muy variados. Primero, tenemos que cuando alguien va a realizar una actividad, pongamos en un determinado espacio protegido, tiene que pedir una suerte de autorizaciones. Tiene que pedir autorización de patrimonio cultural o de medio ambiente, etcétera, etcétera, de montes, para definir si puede realizar o no esta actividad. Y estas autorizaciones vinculan, de acuerdo con la LOUGA, la autorización del municipio. Evidentemente, estamos hablando de no autorizada, la última de todas. No puede haber autorización municipal, que no viene a ser sino el colofón de todo lo demás. Y esto es cierto que se ha discutido sobre todo en los primeros años de vigencia del Código Penal. Y luego la autorización, estamos hablando de la licencia municipal. Vamos a ver, yo en la práctica es que a veces los sujetos afectados dicen, es que tal responsable municipal dijo que podía levantar. Lo de responsable vamos a ponerlos en cursivas y, claro, autorización. Hombre, esas autorizaciones solemnes en las que alrededor de una copa de Ribeiro se dice ti vai facendo, ti levanta, que es como se va haciendo, que yo miro para otro lado, pues no valen como licencia. Es verdad que hay un supuesto que sí se recogió en la jurisprudencia del Tribunal Supremo castigando una actuación verbal de un alcalde, pero no se refería al ámbito municipal, se refería a una determinada funcionaria. Dijo, a esta señora no le pagamos complemento de sueldo alguno. Lo dijo de palabra y el caso es que alguien lo ejecutó. En ese caso se condenó por prevaricación, por un acto verbal, a un determinado alcalde. Pero bueno, no es el supuesto de todos los días. Es verdad que muchos, insisto, levantan. Insisto que nadie mira cómo eso va subiendo rodeado de flores, de árboles y todo esto, a lo cual me refería. Esos galpones, insisto, con todos los servicios perfectamente acondicionados. El supuesto segundo es distinto, porque se refiere a una edificación no autorizable. Y aquí es donde entra en juego los usos. Esas autorizaciones que se producen para una determinada actividad agropecuaria y que acaban por convertirse en una nave industrial o se acaban por convertir en un chalet. En la práctica, y esto es muy burdo, tengo que decir que es muy burdo, pero es que en ocasiones, cuando se nos llegan estos procedimientos, dicen, hombre, es que tiene una actividad agropecuaria que hemos puesto un invernadero de 2 metros cuadrados. Y, aunque es absurdo, la gente lo hace. Quiero decir, dice que lo hace, que ponen o que tienen pensado y luego nos llega el expediente y efectivamente pues esto es así. Y aquí es compatible la existencia del delito del 319.2 con la existencia de una licencia municipal. Licencia municipal que nos conduce al segundo grupo de delitos, que se refiere a los delitos cometidos por parte de los funcionarios. Una licencia urbanística en estas condiciones para construir otra cosa distinta es susceptible de ser castigada como delito. Pero bien, una de las consecuencias importantes, y esto sí me gustaría destacarlo, es que el artículo 319.3 dice que y establece una norma difícil de hacer entender, difícil de entender para empezar, que es en estos supuestos, dice el Código Penal, el juez o tribunal podrá acordar a cargo del autor del hecho la demolición de la obra efectuada. Podrá. Bueno, en esta causa podrá significa que el juez, en principio, y si uno lo lee superficialmente, dice que, hombre, eso es que el juez puede o no puede. Por lo tanto, el juez decidirá si se acuerda o no la demolición. Pero la interpretación que están empezando ya a desarrollar todas las audiencias, y ya existe un corpus bastante importante, es que el juez tiene que acordarlo, salvo que sea improcedente. Cuestión aparte es cómo se lleva a cabo esa demolición, que es el objeto de lo último que quería indicar. El Código Penal extiende esto a los supuestos, o va a extender esto a los supuestos de parcelación. El anteproyecto castiga también el que desarrolle obras de urbanización. Esto que puede ser discutible, yo creo que alguna vez Hipólito y yo pues lo hemos discutido, viene también un poquito a colación de aspectos que, sobre todo, más que en Galicia, se detectan en lugares mucho más latifundistas, y me refiero a Andalucía, al Levante, con una carga inmobiliaria, con una presión inmobiliaria mucho más fuerte, que en los cuales se desarrollan obras de urbanización. Normalmente, un señor que tiene una parcela grande, lo que hace es partir en lotes muy pequeñitos las parcelas y vende no la parcela resultante, sino el derecho de uso sobre la parcela. Es decir, yo soy el parcelador y todos ustedes los parcelistas. Y vendo a cada uno una parcela y digo, tú levanta, que yo miro para otro lado. Y la gente va haciendo colonias enormes de chalés en un determinado suelo, cuya clasificación no cambia, que no se parte en el registro de la propiedad, etc. En el Levante, esto es típico en algunas zonas de Andalucía, pero en el Levante incluso lo que hay es empresas que venden los lotes o las parcelas para edificar, aptas para edificar, a sujetos residentes en el Reino Unido que pretenden en su jubilación trasladar su residencia a España. Es grave porque lo que estamos haciendo es en suelos no urbanizables levantar pequeños chalés, en el caso de Andalucía, normalmente a gente de Paco, de escasos niveles de renta, que no tienen otros medios donde vivir, compran muy baratito una parcela y la empiezan a levantar. Y el problema social que se junta a continuación es cómo demolemos toda esta urbanización, y esto implica unos costes al margen de lo económico de desarrollar la labor de demolición. Insisto que hay otros dos delitos que están vinculados con el urbanismo. Uno es el derribo o alteración grave. Insisto, estamos hablando de edificios y estamos hablando de derribos, es decir, la eliminación completa, no una reforma interior, no la eliminación de la zona interior. Ha habido una sentencia que estuvo dictada por un juzgado de lo penal hace 4 años casi en Coruña, de la destrucción interior de una ficha, de un bien que forma parte de la ficha de planeamiento. Bueno, Ese es otro problema. Las fichas del planeamiento, de los planeamientos, de los planes especiales de reforma interior o de patrimonio cultural o del casco histórico, en definitiva, son problemáticas precisamente porque en muchas ocasiones esas actividades urbanísticas que desarrollan los particulares están muy poco definidos en las fichas. Realmente, muchos de los delitos urbanísticos están basados también en una normativa a veces forzadamente artificial y compleja, que generan oscuridades que dan lugar efectivamente a esas actuaciones que luego acaban en los tribunales. En los casos de las fichas del planeamiento sucede algo parecido. Las fichas están poco definidas. Las fichas lo que hacen es, bueno, pues definir cuál es el edificio, definir la naturaleza del edificio, las obras que se pueden desarrollar, el ámbito de protección, diciendo, bueno, pues si es estructural o si es ambiental o si es integral, etcétera, en varias categorías de protección, de modo que las obras, pues luego, se pueden desarrollar en función, siempre respetando los elementos específicos de la ficha. Claro, yo me he encontrado que fichas que dicen, ¿cuáles son los elementos característicos de este inmueble? Pues que tiene un jardín. Obras que se pueden desarrollar, construir en el jardín. Bueno, van a explicar ustedes cómo se va a construir precisamente en el elemento que da una naturaleza específica a un determinado inmueble. O en los que se destaca una fachada modernista y que se pueden levantar dos plantas más. Bueno, pues esto es muy problemático porque las fichas a veces son contradictorias. Estado actual de la finca, ruinoso, obras que se pueden decir, obras que se pueden desarrollar, y cito literalmente, manténse como está. Claro, ¿cómo se va a mantener un estado ruinoso en una casa? No tiene sentido ninguno. Bueno, pues esto, claro, luego llega alguien y denuncia, es que este señor está haciendo contra la ficha. Bien, pero el primer problema que tenemos es una ficha poco clara y en fin, esto trae problemas. Insisto que, bueno, muchas veces estos derribos son también delitos contra el patrimonio histórico, que, bueno, pues se pueden encauzar por una u otra vía. Tampoco es una cuestión de alegría en hacerlo, pero bueno, está ahí. Y otras veces encontramos actuaciones urbanísticas que es, por ejemplo, la emisión de ruidos. Hace poquito pues recibí una denuncia más pues del señor que tiene que soportar los ruidos de la discoteca que está debajo. Bueno, pues efectivamente hay un delito y hay, por cierto, un delito, y ya entro en los delitos funcionariales, que es la falta de observación del agente o del encargado de vigilar los delitos medioambientales que oculta o silencia datos. Hay un delito medioambiental que está en el artículo 329 que castiga, insisto, a estos funcionarios. La práctica es que, sobre todo en Cataluña, son sentencias de las audiencias provinciales de Cataluña, tenemos un auto de una audiencia provincial, la de Pontevedra, aquí en Galicia, castigan a los responsables municipales que daban aviso a las discotecas. Es decir, llegaba un señor y decía, me están metiendo ruido en casa. Y mientras se oía chunda, 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 y mientras venía el coche de la policía local, chunda, 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 chunda. Claro, bajaba el ruido, llegaban, medían y ahí no había ruido. Esto dio lugar a unas actuaciones en las cuales paralelamente el Seprona fue actuando y verificó que efectivamente había personas, bueno, la gente que efectivamente había un perjuicio a la salud concreta de unos particulares pues que estaban haciendo esto y se castigó a los responsables, insisto, dicho sea entre comillas y cursivas, municipales, que en estos casos concretos pues omitían cualquier vigilancia o impedían, en definitiva obstaculizaban la existencia de una real y material investigación de la existencia de él. El delito fundamental está en el artículo 320. El artículo 320 se refiere a proyectos de edificación o autorizaciones en definitiva contrarias al ordenamiento. La previsión en este proyecto, en este anteproyecto de Código Penal del año 2008, pretende extender este delito a los proyectos de construcción y también a los proyectos de urbanización. Los sujetos son dos supuestos distintos. Uno es informar favorablemente licencias contrarias a las normas urbanísticas vigentes. Y otro se refiere a los proyectos de edificación. Evidentemente estamos hablando de licencias. En la práctica los supuestos que encontramos son referidos a planeamiento, insisto, confuso. Y cuando digo confuso, bueno, pues que efectivamente a veces se busca esta oscuridad de un modo artificial. Y se refiere a supuestos, insisto, que las denuncias que yo he tenido son normas, planeamiento que define un determinado vial, artificialmente se hace un estudio de detalle alterando la configuración de las vías y después se concede la licencia. El estudio de detalle, o en su caso el convenio urbanístico, no son contrarios o no son constitutivos de prevaricación, pero sí lo es la concesión de la licencia que, siendo respetuosa con el estudio de detalle, no lo es, sin embargo, con el estudio, con el Plan General de Ordenación Urbana. se está planteando ahora, y precisamente en determinados supuestos, esas faltas de vigilancia, porque hay unos supuestos muy graves que, quiero decir, muy frecuentes, en los cuales los particulares dicen, oiga, es que a mí el ayuntamiento me autorizó a abrir una puerta de un 80 metros de longitud y al vecino de al lado se la deja hacer de 3 metros. Bien, esa falta de reposición de la legalidad no es constitutiva inicialmente de delito, porque sería extender muchísimo el Código Penal. Que cada vez que la administración no vigila se le castigue penalmente al funcionario, pues es un exceso. Es verdad que hay determinados supuestos en los cuales nos hemos encontrado licencias posteriores, licencias condicionadas. Es decir, yo te concedo la autorización si la administración en materia de medio ambiente te da también la autorización. Claro, el sujeto tiene una licencia condicionada y como tiene la licencia empieza a edificar sin necesidad de pedir la otra. Luego nadie vigila. Pues esto es problemático, esto es lo que nos está dando lugar a problemas y esto da lugar pues también a una actuación de la jurisdicción penal. Por último, en relación con lo que es la relación entre la administración y la jurisdicción, dos pequeñas pinceladas. La primera, efectivamente hay unas fiscalías especializadas en lo que se refiere a la investigación. Hay un convenio entre la Xunta de Galicia y el Fiscal General del Estado para articular la comunicación, lo cual obliga a que nos reunimos de vez en cuando, más de cuando en vez, pero hay que prolongarlo. Tuvimos una reunión hace poquito en la cual se canalizan esos expedientes o esa información en uno o en otro sentido. Porque el principal problema es que cuando la Administración presenta una denuncia a la Fiscalía, pasa como al sueño de los justos. ¿Qué pasó con esto? Esto da lugar a que, en fin, exista o debe existir, entiendo yo, una comunicación entre la Administración y la jurisdicción que no está precisamente bien regulada en nuestra legislación, ni en la administrativa ni en la procesal. Finalmente, las demoliciones. Esto es otro problema, o esto sí nos ha abierto otro grupo de problemas. En la medida en que cuando el juez de lo penal acuerda la demolición, manda una comunicación a la Administración diciendo «ejecute usted la demolición». Sin presupuesto y todas estas cosas que sí forman parte del expediente de reposición de la legalidad, como antes anticipó Isabel, efectivamente, pues deberían ser anticipadas por los tribunales, deberían estar más facilitadas. En realidad, cuando la demolición, la jurisdicción ha establecido, el Tribunal Supremo también, ha establecido dos formas. Una, se refiere a obligar al sujeto a realizarlo como trabajos en beneficio de la comunidad, es decir, sustituir la pena de prisión por la de trabajos en beneficio de la comunidad, consistiendo los trabajos en beneficio de la comunidad en la demolición de la propia obra, de la obra realizada por él mismo. De modo que si no lo cumple, incurre en un delito de quebrantamiento de condena. Esto lo ha admitido expresamente el Tribunal Supremo en una de sus primeras sentencias sobre la materia. Y una segunda vía que es suspender la pena a cambio de desarrollar una actividad concreta, que es la de proceder a la demolición de la obra. De modo que si no cumple, se aplica la pena inicialmente suspendida. El Tribunal Supremo, insisto, se ha referido ya varias ocasiones. En la última de ellas salió, la hemos visto todos publicada, se refería a la falta de actuación, o mejor dicho, a una licencia municipal de un ayuntamiento, del Ayuntamiento de Andratx, salió en los periódicos, y castiga, en este caso por su afectación al paisaje, hace una interpretación muy amplia, muy, muy amplia de paisaje, y se refiere pues al alcalde que concedió la licencia, por cierto, creo que alguien de su familia. Pero bueno, no entro más. Bueno, yo creo que he puesto ya sobre la mesa muchísimas cosas, creo que me he pasado 2 minutos del tiempo inicialmente previsto y ya me someto a las preguntas.
Abrimos un turno de preguntas breve. ¿No se anima nadie? Bueno, pues entonces, así hay aquí.
Hola, buenos días. Mire, yo quería preguntarle sobre la aplicación del principio de retroactividad de la norma más favorable, tanto en el ámbito sancionador administrativo como en el ámbito penal. En el ámbito en materia penal, lógicamente, se integra con conceptos penales interminados que son remitidos a la materia administrativa, que tiene, sobre todo, normas reglamentarias. Cuando hay una modificación de planeamiento, Bueno, estas clasificaciones administrativas integran el tipo. Cuando hay una modificación de planeamiento, en materia sancionadora, el TSJ de Galicia nos tiene acostumbrado a que no forma parte del tipo y no se le puede aplicar la norma más favorable, la retroactividad. En materia penal, yo sé que hay sentencias, como una del TSJ de Canarias de 2005, que sí lo interpreta, y algunas de la sección militar del Tribunal Supremo. ¿Cuál sería su opinión?
Mi opinión es que el planeamiento, desde luego, integra el aspecto fáctico de la conducta. Hay que acudir, y es una norma abierta, pero una cosa es remitirnos a la legislación urbanística y otra cosa que el planeamiento forme parte de la legislación penal. Lo digo por una razón muy sencilla. Imagínese un supuesto en el cual un determinado ayuntamiento concede con posterioridad una licencia. Es decir, el sujeto que construye sin licencia, en el supuesto de que la construcción no es autorizada. De repente llega este señor y presenta una licencia municipal. Miren, el indulto es una facultad constitucional reservada al rey que se ejerce a través de un proyecto legislativo informando que resuelve el Consejo de Ministros, no el ayuntamiento. Es decir, la existencia de una licencia posterior por parte del ayuntamiento no puede entenderse como una disculpa penal. La existencia de una modificación del planeamiento afecta a las condiciones fácticas, pero en el momento en el cual esto se produce, el ordenamiento jurídico para mí es bastante claro, es un delito. Administrativamente no le entro, yo le entro en lo que es penal. Y mi interpretación es esa. Puedo estar equivocado y admito discusión, pero yo entiendo que esa modificación del planeamiento no puede tener un efecto subsanatorio de una conducta delictiva previa.
Sí, y no participaría para usted la naturaleza sancionadora en cuanto lo integra y es un elemento, sí, fáctico del tipo, pero es integra el supuesto de hecho. El reproche social vendría por ahí.
Claro, pero es que la irretroactividad de la ley es la retroactividad de la ley, no del aspecto fáctico de la ley. Eso lo que invalidaría sería una demolición posterior, eventualmente. Si es que ese planeamiento se puede modificar en esos términos, y si es que esa modificación del planeamiento tuviera efectos subsanadores de la licencia o de la construcción ilegal.
Podríamos. Yo digo que no buscase o sirviese para un interés particular, sino generar el propio dinamismo de la modificación, revisión del plan, que no satisfaga un interés particular.
Claro, pero ¿dónde ponemos esa modificación? Si lo ponemos en el aspecto fáctico, es fáctico. Por lo tanto, la modificación de los hechos no altera la existencia del delito. Si lo ponemos, de la infracción, si lo ponemos en el ámbito jurídico, desde luego sí tendría un efecto subsanador. ¿Me explico? Pero yo no lo encuentro en ese ámbito. La irretroactividad es una modificación de la normativa sancionadora. De la normativa sancionadora, no del aspecto fáctico de la situación administrativa susceptible de sanción. ¿Me explico? Yo entiendo que no esté de acuerdo conmigo. Me parece que además no lo está. Pero yo entiendo que no puede subsanar esa modificación del planeamiento. Que el delito era. Es decir, es una situación que además hemos comentado los otros fiscales que llevamos urbanismo aquí en Galicia, ¿no? Y yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? No nos hemos planteado tantas...
Sí, yo creo que debería haber una modificación de la ley penal, que sería la que se aplica penalmente, lógicamente, el Código Penal. Pero si el Código Penal hace tanta remisión...
Sí, no sé. Repito, claro. Se remite a la ley administrativa, no al planeamiento.
Bueno, dice normas reglamentarias. No que tenga especial protección.
No. Mire, podemos hablar mucho. Podríamos hablar de la naturaleza del planeamiento urbanístico, aspecto discutido desde antiguo también, si es norma o si es reglamento, si es acto, etcétera, etcétera, etcétera. Yo entiendo que afecta al aspecto fáctico de la conducta susceptible de sanción, no al aspecto jurídico.
Gracias.
Pero es mi interpretación, ¿eh?
Más preguntas.
No es solo mía, ¿eh?
¿Alguna pregunta más antes de...? Bueno, pues entonces... As 4 reanudamos a sesión. Prégolles puntualidade para poder rematar a xornada dentro do horario previsto. Gracias.